Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibau Mesa. Scoraiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
Buenas tardes, noches, Clarita, o días.
Hola,
depende de donde nos veáis. ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí estamos de martes. Siempre me confundo, siempre me voy a decir miércoles.
Claro, porque como empezamos hace mucho tiempo a hacer los miércoles, ya está quedado con el clic. Y ya llevamos 2 años en martes, a ver si aprendes.
Pero que soy rubia.
Bueno, menos lobos, cabrucita. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Ya está el frío aquí? No, no podemos... Es que no sabemos ni cuándo se va a emitir.
Yo estoy ya... No, bueno, el frío es... No sé, porque hace frío dentro de las casas, pero si te sales a la calle se está justísimo. Entonces, bueno, eres solito.
Y el acompañado también. Bueno, hoy nos vamos a salir de la caja, ¿no?
¿Cómo?
Hoy vamos out of the box.
Ah, vale.
Qué poco dominas tú en inglés, ¿no?
Porque hablas tan rápido.
Será el café que me he tomado.
Estás hablando muy rápido hoy.
Puede ser, puede ser. Bueno, pues hablamos más despacito.
Pero va, uy, el charla me la has dejado.
Es que he llegado directo.
Hoy está para que te peguen, porque es que vienes en camisa.
Sí, es que he llegado directamente de la calle, no me ha dado tiempo a muchas cosas y no he podido ni ponerme ni mi chanda corporativo aquí. Tengo mi camisa de Iacome.
Camisa de...
Bueno, venga, vámonos al lío. Hoy...
Cuéntame. Hoy salimos, cuéntame, ¿no? ¿Qué tenemos hoy?
Hoy salimos, ¿no? Hoy sí. Vamos a dar un cambio. Vamos a ver. Hay veces que nos gusta tocar temitas de independiente. Tocamos Yusuke Kaimudo, tocamos Taekwondo, tocamos, no sé. Hoy vamos a tocar. ¿Qué vamos a tocar hoy, Clara?
Pues bueno, esta mujer, yo no me meto con ella, ¿vale?
Bueno, no nos metemos con ninguno, ¿eh? Si hay que meterse con cualquiera del que viene aquí, vamos. Pero bueno, hoy vamos a ver.
Bueno, punching. Modalidades de daotia.
Punching. Bueno, sí, hay que ser fino. Tenemos kickboxing,
boxeo, K1.
Bueno, hay Muay Thai, no está, pero como está en ese mundo, a ver si le preguntamos qué diferencia hay entre cada una de ellas, que nos lo explique, ¿no? Para los no iniciados.
Los noobies como nosotros, ¿no?
Bueno, Carmen, buenas, dame paso aquí a Tamara Curbelo. Buenas tardes, noches, Tamara, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Muy buenas.
¿Vosotros?
Bien, aquí al lío como toca la Marte con las entrevistas. A ver cómo nos sale esta. De Canarias, ¿no?
Sí, Gran Canaria, exactamente.
Ella no tiene frío, ¿va?
Ya, lo que estoy viendo.
Ella no tiene frío.
Por ahí va la pregunta. Bueno, llevas poco tiempo en esto del punching, ¿no?
Sí, 2 añitos.
2 añitos. Bueno, ¿y cómo entras? ¿Cómo entras en este mundo de...?
Pues es verdad que de pequeña hacía boxeo. Uh-huh. Lo dejé durante muchos años, pero como que se me quedó eso dentro y al final es el deporte que me gusta y volví. Volví porque estaba en una relación un poco ya aburrida y siempre me había tocado relaciones que yo quería, pero me decían que era un deporte de hombres y como que les molestaba. Entonces, pues al final no iba hasta que decidí rebelarme y decir por qué no, y voy, punto. Y hasta la fecha, o sea, me enganché.
¿Y un deporte de hombre, por qué razón?
Porque hay más chicos que chicas, eso sí es cierto, pero bueno, para mí no es un deporte de hombre, para mí es un deporte igual que otro, simplemente hay más chicos que chicas.
Ajá. Y entonces pelearás más con hombres que con mujeres, imagino.
En el gimnasio sí.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntame un poquito. ¿Cómo es el...? Claro, porque supuestamente, salvo que tú elijas tu sparring, normalmente la gente que tú te vas a encontrar, por definición, aunque sea un poco un cliché, va a ser más fuerte que tú. ¿Cómo gestionas eso?
Lo gestiono bien porque a la hora de subirme al ring, psicológicamente me ayuda en decir, si aguanto los asaltos con mis compañeros, esta chica más daño que ellos, es imposible que me haga. Entonces, pues, como que te quita el miedo.
Terapéutico, ¿no? Claro.
Sí. Hombre, ya ves, pues yo... A ver, yo lo entiendo. Porque al final cuando... Las que estamos en este mundo de hombres... Que no, sí, que no es que sea para ellos, es de ellos, pero no para ellos.
Tampoco, escúchame, que de los últimos programas casi todas son mujeres las que vienen, ¿eh?
No, y nuestros grandes éxitos en España están viniendo de manos de las chicas, así que sí. No. Y las chicas somos más peleonas, Pablo dice siempre.
Sí, es verdad que las chicas, cuando yo, porque yo también aparte arbitro, las chicas siempre son más picadas y más. Sí. Se ve más
el pique, carácter. Más.
Sí, y los hombres son más pausados, más tácticos, las mujeres van a lo loco. Son mucho más picadas.
¿Me está dando la razón?
¿Ves? Claro.
En lucha de entonces, igual.
Claro, entonces, yo siempre lo digo, bueno, al final, cuando luchas con un compañero con 100 kilos,
sí,
no es lo mismo que estar con una chica que sea de tu peso o más o menos similar. Entonces. Al final, da igual el deporte, al final son deportes de contacto. Tienes esa barrera superada, te da un poco menos de miedo.
Sí, total. Al principio me pasaba que me ponía muy nerviosa antes de salir al ring, mis compañeros me lo decían ellos, decían, ¿pero te crees que te va a pegar más que nosotros? Y yo, también es verdad.
Bueno, y empezaste pequeña, ¿no? ¿Con qué edad empezaste al boxeo?
En boxeo empecé con 14 años.
Ajá.
Y estuve hasta los 18, así.
Uh-huh. Y te voy a hacer las dos preguntas, ¿vale? ¿Cómo empezaste? Es decir, ¿cómo una chica se acerca al boxeo? Que es cosa... Otra vez, perdona que me ate los clichés, pero un poco para entenderlo, ¿no? ¿Cómo una chica se acerca al boxeo? Y después, ¿por qué decides dejarlo con 18?
Mi padre hacía boxeo de joven, entonces mi padre me llevó porque tenía problemas de comportamiento, era una persona bastante con bastante energía, me portaba mal en el instituto en sí, y me llevó como para tranquilizarme, un deporte que te agota, que te hace gastar energía, y empecé por ahí, porque mi padre me llevó, y luego lo dejé porque tuve que dejarlo, o sea, tuve que, pues, no es que lo quisiera dejar, es que lo tuve que dejar.
Y al final las responsabilidades, pues bueno, tiran de.
Claro, ¿y realmente te agotaba? ¿Consiguió agotarte?
No, con esa edad. Con esa edad no.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, y nos comentas que lo retomas. Pero no retomas solo boxeo. Ahora tú estás más metida en más fregados, ¿no?
Sí, ahora estoy más metida en el K1, o sea, me gusta muchísimo más el K1, mucho más completo.
Vale, y para los catetos como nosotros que no sabemos, porque claro, vemos boxeo, vemos taekwondo, kickboxing, vemos Muay Thai incluso, que los podemos mezclar, vemos K1, vemos... ¿Qué diferencia entre cada uno de ellos para un poco sabernos mover?
El kickboxing es mano, pierna... Y creo que hasta ahí. Y el K1, la diferencia es que sí puedes meter rodilla.
Vale.
Y la diferencia del K1 al Muay Thai, que el Muay Thai vale mucho codo, el clinch, que es agarrar y golpear, el K1 solo te permite una rodilla por agarre. Sin embargo, en Muay Thai puedes dar todos los golpes que quieras en el clinch.
Ah, vale.
En el K1, solo un golpe.
Vale, tú agarras al clinch y puedes pegar un golpe y fuera.
Y tengo que soltar.
Vale. ¿Y cómo puntúa el K1?
El K1 todo vale un punto si es en ring, si es en tatami es diferente. Es que también hay modalidades. Bueno, el K1 en sí no tiene en tatami, sería kickboxing en tatami porque no vale las rodillas, porque se supone que en tatami son las normas de no golpear fuerte. Entonces, una rodilla floja.
¿Y eso cómo se hace?
Por eso una rodilla floja no procede.
Y se supone que enmarca nada más el golpe, ¿no?
Se supone que en tatami es para los niños pequeños y para la gente que está empezando, que es hacer la técnica, pero sin cargar el golpe y sin potencia.
Vale. Bueno, y entonces, ¿qué te atrae tanto del K1 con respecto al boxeo? Claro, tú estás acostumbrado a tu boxeo y ya de repente te meten en K1.
Porque creo que me aburrí de solo mano.
Ajá.
Y quería aprender a golpear con las piernas y con las manos a la vez. Y me enganché porque, es más, ahora cuando las clases son solo de boxeo me aburre.
Necesita otro aliciente, ¿no?
Sí, me aburro porque digo, siempre lo mismo. Y al final siempre digo, es que yo estuve un montón de tiempo en boxeo, pero claro, hace muchos años, mientras no se pone, cállate, si tienes que aprender un montón de boxeo todavía. Y también es verdad, pero es como que me aburro ya, en plan, no.
Claro.
Quiero de todo.
Aquí en la chuleta me dicen que te temen o te conocen porque endiña fuerte.
Sí, por lo visto tengo una pegada zurda muy fuerte.
Zurda.
A ver, yo no me he pegado, pero...
Bueno, normal. ¿Y cómo planteas una... Claro, pues el zurdo... ¿cómo planteas la pelea entonces cuando eres zurdo? ¿No sabes cómo viene el otro?
Hombre, se supone que el rival te tiene que haber estudiado y sabrá que va a competir contra un zurdo. La estrategia la tiene que llevar él. Yo simplemente... Siempre me ha tocado diestro, el problema es cuando me toque una zurda.
Y lo encontréis con el tren, ¿no? Bueno, sí, pues. Y bueno, entonces estás entrenando, estás con tu K1. ¿Y dónde? ¿Dónde entrenas? Cuéntanos.
Entreno en el Fighter 360, que está aquí en Gran Canaria, en Telde. Para mí es el mejor gimnasio y el mejor entrenador de España, y porque no conozco de fuera, porque si no diría del mundo. Mundo.
Bueno, y Telde es uno de los pueblos más bonitos de Gran Canaria. Sí. También. Que bueno, y
casi ciudad.
Casi. Y pero tu entrenador entonces, ¿quién es? Cuéntanos, háblanos un poquito de él.
Mi entrenador es Ney Montes de Oca. Y qué decirte de él, que tiene la capacidad de conocer a todos sus alumnos, ya no digo de conocer de la persona, sino a nivel psicológico a la hora de estar en el ring. Sabe exactamente qué decirte, cómo decirte las cosas, depende de cada peleador. O sea, yo creo que ese arte no lo tiene cualquiera. De saber conectar con todos los peleadores que tiene, porque tiene muchísimo. Y es como que yo he estado a lo mejor que no sé qué hacer y me dice exactamente como lo que necesito oír. Digo, jolín, ¿cómo sabe dónde decir para yo hacer así y cambiar el chip?
Eso vale oro, ¿eh?
Además, sí. Se nota que siempre en Canarias, ¿no? Y que soy tierra de guerreros y eso, oye, lo mismo hay algo de genes ahí también, ¿no? De la profundidad de los guanches que lo tenéis, sí, ahí y os hace potentes, ¿no? Porque en realidad que todos los deportes de combate, Canarias tiene siempre un nivel muy fuerte, entonces,
sí, bueno, pues... Sí.
Yo te iba a preguntar, porque nos han chivado, que tú tienes un hándicap en contra de un pequeño detalle que hay ahí en el deporte. Y quiero que nos lo cuentes tú de primera mano.
En el boxeo, la parte élite, los hombres no usan casco y las mujeres sí. O sea, no lo entiendo.
¿Cómo?
Para mí eso es machismo.
¿No tenéis que utilizar el casco por nariz?
Sí, o sea, sí, 100%. Y los chicos no.
Arrojado. Hablamos de deporte en...
Amateur. Sí, eso. Amateur, élite.
Sería como un senior, ¿no? Mayores de 18 años y cinturón negro, por decirlo de alguna forma.
No, cinturón no, porque no hay cinturones, pero está el élite...
Un grado.
Sí. y tenemos que usar casco y los hombres no, y eso es algo que no entiendo.
¿Pero cuál es la justificación para que ustedes utilicéis casco?
Es que no hay justificación, simplemente son las normas, las chicas con casco, los chicos sin casco.
¿Y el casco no lo ponéis ustedes? El casco es de la organización. Es decir, el casco es reglamentario, pero de la organización. No te permiten a ti decir, toma, tu casco, tú entrenas con tu casco y ya después vuelves y te peleas.
Eso sí está permitido, pero tiene que ser de la marca que establecen y el color de tu esquina. Sí es verdad que sí te dejan utilizar tu propio material, siempre y cuando sea de esa marca y de ese color.
Pero no puede ser un color neutro, por ejemplo, para que pudieras utilizarlo, lleves la esquina que lleves.
No, o azul o rojo.
Pero no entiendo muy bien las razones médicas o técnicas por las que una mujer tenga que llevar casco y un hombre.
Es que como a mí lo que me molesta es de esa parte, es como que si nosotras fuéramos más débiles, al fin y al cabo también estamos compitiendo con otra mujer y la fuerza sería la misma que de un hombre contra un hombre.
Claro,
lo mismo, una mujer contra una mujer.
¿Y eso es solamente en boxeo o también en K1?
No, solo en boxeo. En K1 las normas son igual para mujeres que para los hombres.
¿Y cambia mucho la lucha con un casco? Porque yo te lo digo porque no me pega nunca con un casco, entonces no...
Cambia porque te quita visibilidad. A cada rato se rueda, entonces tienes que estar en medio del combate colocándote el casco para poder ver. Y es muy incómodo.
Claro, porque nosotros tenemos el ejemplo de Comba Sambo, por ejemplo. En Comba Sambo, los golpes a la cara no son tanto y además miden más las proyecciones. Pero es que en boxeo son solo exclusivamente golpes a la cara.
Bueno, a la cara y al cuerpo. Para mí es más importante cubrirse el torso que... ¿Por qué? Porque aquí está más el caos que en la cara.
Anda, eso no es... Pues mira, tenemos una idea totalmente contraria de eso.
El caos, más posibilidad de llevarte un caos por vaciarte que por en la cara en sí. O sea, yo la única pelea que he perdido por caos fue porque me vacié y fue abajo.
¿Porque te da el golpe justo cuando tú has soltado el aire?
No, porque te coge en la boca del estómago y te vacía. Un golpe fuerte te vacía.
¡Ostras!
Wow.
Eso no lo sabía yo.
No, nosotros sí estamos más acostumbrados al caos de la cara, del que te deja ya...
No sé si se han dado cuenta en algunas peleas que no se nota porque a lo mejor no es al instante. Están peleando y de repente hace y se va al suelo.
Ajá.
Y es porque se vació, no puede respirar. Entonces te intentas levantar y no puedes porque...
Claro.
Claro, es que es como romperle el ritmo en el diafragma, una cosa para el estilo, ¿no?
Sí, y eso es, no es doloroso, o sea, no es un golpe muy doloroso, pero es un golpe que te crea impotencia porque no puedes reaccionar, o sea, no te puedes levantar.
Ostras. Wow.
¿Y qué se siente cuando estás ahí?
Impotencia absoluta, o sea, mi primera pelea la perdí así con una rodilla que me entró justo en la boca del estómago y entraba con las manos. Claro, yo llevaba 4 meses inexperta, me subió la rodilla, me entró en la boca del estómago. En el momento no pasó nada, pero pasaron un par de segundos y hice al suelo. No podía respirar, estaba en el suelo, me intentaba levantar, pero no tenía fuerza para levantarme.
Wow.
Ya después, cuando conseguí respirar, no me dolía absolutamente nada y había perdido por caos sin tener signos, ni golpes, ni...
Entiendo por qué no fuiste capaz de levantarte durante la cuenta.
Sí,
sí, sí.
O sea, no podía...
Claro, los 10 segundos típicos, ¿no? Para echar fuera.
Ostras. Y una está luchando para poder respirar.
Claro.
Tiene que ser duro esto, estar tirado en el suelo y el árbitro ahí con el conteo, ¿eh? Ojo, no... La
también
impotencia...
El fallo también fue la falta de experiencia de ir a levantarme súper rápido y que yo veía a mi entrenador espera, como que no tuviera prisa. Pero claro, yo al apurarme lo que hice fue asfixiarme más.
Claro, claro, claro.
Y fue la inexperiencia. Yo creo que me pasaría hoy día, esperaría 5 segundos y a los 6 me levantaría. Pero fue el no saber y querer levantarme que me asfixiaba más.
Claro, claro, nosotros en el MMA, por ejemplo, si te entra una rodilla ahí, tú puedes... No te, es difícil que te entre una rodilla así porque tú la cazas y lo vas a proyectar al otro. Entonces, claro, esos golpes se ven menos. Pero claro, es verdad, como te peguen una rodilla así en medio, estás...
No, y en el MMA tienes un handicap más gordo, que no hay conteo. No,
no, ahí no hay conteo. Ahí te caes y te caes.
Ahí no hay conteo.
Ahí te caes y te siguen dando hasta que...
Bueno, y por lo que veo, por tus venas el K1 está ardiendo, ¿no? De hecho, ya quieres darte el salto, ¿no? Quieres pasar de torear en placita a irte directamente a la maestranza, ¿no?
Sí, el año que viene paso a profesional, gracias a Dios. Ajá. O sea, y ya estamos hablando ya de combates mucho más duros. Y es lo que realmente me gusta, el que sea duro.
Porque ¿qué diferencia hay entre el amateur y el profesional?
Las protecciones, aparte también los guantes. No es lo mismo competir con unos guantes de 12 o de 14, que son más acolchados, a pelear con uno de 8. Pues el vendaje también es mucho más duro, entra los golpes más duros, y aparte no llevamos canilleras. Entonces, cuando pateas, no está acolchado, sino directamente el hueso contra lo que dé.
Vale. Y el tiempo, supongo que también aumentará.
Sí, aumenta. Bueno, ahí sí es verdad que las mujeres cambian un poco que los hombres. Por ejemplo, los hombres son 3 minutos y creo que las chicas 2.
¿Y por qué?
No lo sé.
Por lo mismo,
porque el cardio hace lo mismo, ¿no?
Sí, en cardio hacemos lo mismo. Pero sí es verdad que cuando son de 5 asaltos o tal, los chicos tienen 3 minutos y las chicas 2.
Tendrán sus razones técnicas, no sé.
Se pensarán que somos más frágiles.
Bueno, pues no, porque...
Hombre, que yo lo agradezco.
Hombre, claro, lógicamente.
Lo del casco no, pero eso, mira tú, que eso no me molesta.
Sí, porque en nosotros, tanto en Comba Sambo, que son los deportes que más se parecen, que conocemos, que dominamos, ¿no? Y tanto como MMA, el reglamento es el mismo, tanto para chicas como para chicos, no hay... Cambia por edades, sí. no por sexo.
Eso es.
Sí, sí.
Supongo que no sé quién puso las normas, la verdad. Ajá. Pero sí lo he visto, no he pasado a profesional, todavía no te sé decir en qué sentido es la diferencia, pero sí he visto de asaltos por cinturones que los chicos tienen que hacer 3 minutos y las chicas 2.
Bueno, ¿y cómo es ese proceso de madurez hacia la profesionalidad? ¿Cómo se toma?
Aparte que empecé clases privadas con mi entrenador, aparte de las grupales, porque hay que mejorar mucho la técnica, y es doble clase, ya tanto sea privada con mi entrenador, porque se aprende mucho más tú sola con tu entrenador que en grupo.
Claro.
Entonces decidí meterme en clases particulares con mi entrenador para avanzar mucho más rápido. Y la verdad es que desde que estoy en las clases particulares, pues he notado una diferencia brutal.
Brutal.
¿Qué planning de entrenamiento llevas tú más o menos? ¿Cómo? Porque bueno, ya tú ya estás compitiendo a un nivel que no es un amateur que le gusta ir a un campeonatillo, no, tú ya estás a un nivel que ya te pega fuerte, es decir, imagino que tendrás una rutina de fuerza, tanto de fuerza como de cardio, como en los entrenamientos técnicos. Entonces, explícanos un poco cómo es tu semana.
Yo lo que tengo complicado es la falta de tiempo. Sí, es verdad que debería tener un preparador físico. Lo que tengo que buscar uno cerca. ¿Por qué? Porque trabajo por las mañanas y salgo directa del trabajo al gimnasio. Y del gimnasio salgo por la noche. Entonces, lo que estoy haciendo es levantarme más temprano, ir a correr, ir a trabajar y luego a entrenar. Hasta que encuentre esa balanza, porque al final no puedo dejar de trabajar, para sacar tiempo y encontrar un preparador físico que no me quede muy lejos tampoco, porque tengo que venir a trabajar, tendría que entrenar con ese entrenador por las mañanas. Entonces es difícil, porque en la zona que yo vivo no he encontrado ninguno.
Me encanta.
Pero bueno, correr
En Canarias podemos conocer, encontrar algunos nosotros, ¿eh? Allí seguro hay muchos.
Hay un montón, pero son en Las Palmas, yo digo en Ingenio, que es más la zona sur. Y seguro que habrá, pero tengo que encontrarlo. Pero ahora, como vienen las Navidades y demás, dije, bueno, ya después de Navidad.
Después de los polvorones, claro, después de los polvorones.
Bueno, pero.
Ya me pongo más seria.
Estás totalmente 100% con el deporte y basta, ¿no? Por lo que veo. Tienes tu semana muy programada y estás totalmente. Entonces, tus aspiraciones son. Tienen que ser importantes, ¿no?
Sí, prefiero faltar al trabajo que al gimnasio.
Escúchame, que no se entere tu jefe de eso. O tu jefa.
Pero es totalmente cierto. O sea, puedo estar sin trabajar, pero no sin entrenar. O sea, es una, una parte fundamental, sobre todo psicológicamente.
Ajá. Madre. Y bueno, igual, entonces, ¿cuáles son tus expectativas al pasar a profesional? Porque en K1 no tenéis como una UFC o algo así, ¿no?
No. Bueno, hay ligas, pero la verdad es que no me preguntes porque sé que una es One, no sé qué. sé que hay parecido a la UFC, que no son las UFC conocidas del K1, pero aparte que no soy bilingüe y están en inglés siempre. Sí, mi objetivo es ser la mejor de mi peso. La mejor. Y ojalá y llegue a ser campeona del mundo también.
Hombre, en K1 es donde se ponen los trajes estos raros, ¿no? Con plumas y con historias.
Eso más bien boxeo.
En boxeo, ¿sí?
Sí. Y en K1 no suelo ver... Bueno, hay algún que otro que sí usa cosas raras, pero
bueno, poco. Levantar un cinturón de campeón del mundo tiene que ser importante, ¿no?
Tiene que ser tiene que ser alucinante.
¿Cuántas veces has soñado tú con eso?
Muchas, y más que tengo un compañero que es campeón del mundo y es como...
Estabas hablando de que entrenas con un campeón del mundo. Venga, vale. Sí. Entonces sigue tú por donde iba.
Pues al entrenar con un campeón del mundo ves que es complicado, pero es posible. Al final es una persona no, normal y corriente que ves diariamente y no deja de ser campeón del mundo. Entonces, si él llegó ahí, ¿por qué yo no?
¿Y ese campeón del mundo entrena como tú? ¿Entrena más? ¿Entrena menos?
Entrena bastante duro.
¿Y de tu espejo?
Sí, la verdad es que lo sigo mucho y lo admiro mucho deportivamente. Entonces es como mi referente en el deporte.
¿Qué es más importante? ¿Tener tú la ambición o tener un referente que te guíe?
Un referente creo que también te ayuda a, cuando tienes altibajo, decir... Esa persona también ha tenido problemas, como tiene todo el mundo, seguramente. Tendrá días que no tenga ganas de ir a entrenar, como nos pasa a todos, pero ahí está porque es lo que le gusta y es su sueño. Digo, y si hay personas que también tienen cosas que hacer y saca tiempo y se esfuerzan en conseguirlo, porque yo no. Yo creo que es muy importante tener referente para todo en la vida, porque es lo que te enseña que problemas tenemos todos, pero... Si estás en el camino y no te desvías, pues vas a conseguir todo lo que te propongas. Pero si no lo ves en otra persona, no eres capaz de saber qué puede pasar.
Salir un poco de la sala oscura, ¿no? Y ver qué le pasa a todo el mundo. ¿Y referentes chicas tienes? ¿Dentro del K1 o del boxeo? Aunque no estén en tu cercano, ¿no? Que sean...
¿Sabes qué pasa? Que a mí yo tengo un problema quizás, que es que no puedo admirar ni tener referente a una persona que no conozco personalmente. Entonces, no me pasa. Yo tengo que ver con mis ojos, no, porque al final quien sale por la tele, sale en vídeo, saca lo que quiere que vean. Tú tienes, yo tengo de referente a las personas que veo diariamente, cómo se lo trabajan, cómo se lo curran. Eso para mí es un referente, no los que enseñan lo que quieren que vea.
No es el McGregor, ¿no?
No. Para mí referente tiene que ser alguien que yo trate diariamente y diga, es una persona que se lo trabaja, se lo curra y que lo vea con mis ojos.
Uf, de aquí, Carmen, sacamos un reel, ¿eh? Bueno, si quieres te podemos empezar a hablar un poquito de temas que colindan entre las luchas y el kickboxing, ¿no? Que al final el kickboxing y el K1 no es más que otra lucha más, ¿no? Y es un tema que nos preocupa mucho, y sobre todo con las chicas, porque de hecho el programa anterior, bueno, uno de los programas anteriores, nos divertimos mucho cuando hablamos del peso, ¿vale?
Sí.
¿Cómo llevas tú ese tipo de esos temas?
Se pasa mal porque yo realmente siempre he peleado o en mi peso o en pesos superiores, porque es difícil ya en sí encontrar rivales. Entonces dejamos pasar un poco en el sentido de 5 kilos más, pues no pasa nada, se pelea igual, ponemos peso libre y no pasa nada. Sí, es verdad que una vez para los campeonatos tuve que bajar. ¿Por qué? Porque cuando empezaron los campeonatos yo había bajado mucho de peso y era la inscripción a los campeonatos y yo estaba pesando 51 kilos. Entonces digo, bueno, me apunto en boxeo en 54 y en K1 en 56. Pero cuando llegó la hora de los campeonatos, yo había recuperado peso y estaba en 60 kilos.
¡Wow!
¡Uf! Claro.
Y yo, entonces, al no tener mucha experiencia tampoco, porque llevaba poco tiempo peleando, yo me dejaba ir, y entonces me dice mi entrenador que en 3 días tienes que pesar 54 kilos. Y yo estaba en 60.
Wow, eso es complicado eso, ¿eh?
Y era, bueno, en serio.
Es insano, más que complicado.
Pues ahí es cuando viene lo de la descarga de agua. Porque es lo rápido y lo que tienes que hacer es deshidratarte, básicamente. Al final somos 80% agua y es más fácil bajar de agua que...
Claro.
Y más que soy delgada, entonces más bien tengo músculo y grasa apenas tengo. Entonces, ¿de dónde pierdo la grasa?
Pero bueno, te ha tocado hacerlo solo una vez, ¿no? ¿No lo has sufrido demasiadas veces? Pues,
sufrí demasiado porque eso fue para la provincial, luego tuve el campeonato de Canarias, también 54 kilos, y luego al de España.
Madre.
O sea, lo sufrí 3 veces. Sí, es verdad que ya para el de España... Ya estaba en 56 porque ya me había regulado, pero estuvimos una semana en Melilla, pues llegamos un lunes y solo di el peso el miércoles. O sea, me costó, estuve sin comer. Ahí sí es verdad que estuve sin comer, solo pepinos y piña. Y entrenando, toda forrada de plástico, entrenando, sin comer, fatigada. Y no di el peso hasta la noche antes del combate. No lo daba.
Wow. Una pregunta. ¿Cuándo pesáis? ¿Pesáis justo antes del combate? ¿Pesáis la mañana antes? ¿Pesáis el día antes? ¿Cuándo?
Las veladas normalmente suelen pesarse un día antes.
Vale.
Pero en los campeonatos, sí es verdad que te pesan el mismo día. Por ejemplo, el provincial te pesa un día antes, pero el de Canarias y los campeonatos de España, si sí, tienes los oficiales. 3 días, te pesan todas las mañanas.
Sí, igual que en las modalidades que nosotros conocemos.
Sí.
Y bueno, has hecho las dos modalidades y sabes lo que conlleva una y lo que conlleva otra. Pesarte el día antes, al final tienes una recuperación que no influye, pero cuando te pesas por la mañana, ¿cómo te encuentras? ¿Te influye en la hora del golpeo, del movimiento, de cómo afrontas el combate? Porque la recuperación no es la misma.
Me pasó en el campeonato de Canarias de boxeo, que tuve que bajar muy rápido a 54. Fui totalmente deshidratada, me pesé, tenía que calentar y era la tercera en pelear.
Wow.
Y estaba entrenando, mi amigo dándome acuarios, galletas... Y calentando, me desvanecí.
Wow.
Estuve a punto de desmayarme y mi entrenador dijo, estás muy mal. Lo pasamos muy mal, pensábamos que no iba a ganar ni de broma. Encima después me puse mala de la barriga, al baño, tenía que salir y yo en el baño, el estrés, la angustia. La primera vez que mi entrenador me dijo: Tamara, sal tranquila, porque te vas a desmayar tú sola como lo des todo. Me dijo: el primer asalto tú tantea, no te vayas a volver loca porque no vas a llegar al segundo. ¿Por qué? Porque ya, sí, calentando, casi me muero. Casi, o sea, me desvanecí, estaba muy deshidratada y muy mal.
Wow.
Pero bueno, ganamos el combate en el segundo asalto, nada más empezó, nos pararon la pelea por diferencia de golpeo, porque la chica se estaba llevando muchos golpes fuertes.
Ya. Y es como un caos técnico, ¿no? Algo parecido, ¿no?
Le hicieron dos cuentas en el primer asalto y la tercera en el segundo, nada más. No, le hicieron una cuenta en el primer asalto y dos cuentas nada más empezar el segundo asalto y le pararon la pelea.
Sí, es como un caos técnico. Sí. Me imagino, ¿no? Sí. Y bueno, imagino que después de esa experiencia no lo has vuelto a repetir, ¿no? Creo.
No, y ese día salí llorando. O sea, la única vez que he llorado, pero de todo el sufrimiento que pasé, yo decía ya que iba a perder. Y encima estaba en su casa, estaba en Tenerife, y claro, todo el mundo me vio llorando y todo el mundo empezó a aplaudir, a silbar, y yo en plan, no quería que nadie se diese cuenta que estaba llorando, y todo el mundo se dio cuenta, porque yo me abracé a mi entrenador y me puse a llorar. Al final era también el primer título que conseguí, y que lo pudiera superar a pesar de que estaba mal físicamente, pues mira, la verdad es que no pude evitar echarme a llorar.
La propia emoción, ¿no?
Esos son los típicos entresijos que no se ven cuando estás viendo como espectador, ¿no? Te estás viendo.
Sí, claro. No sabes lo que hay detrás de ese combate y todo lo que ha pasado a esa persona, quizás, pues.
Yo me quedo helado. Espero que no vuelva a pasar más y toque madera, ¿no? Porque a nosotros nos preocupa mucho el tema del peso, ¿sabes? Sobre todo porque va en contra del propio deporte, ¿no? Un poquito ese tema. Pero bueno.
Sí, es verdad que nosotros nos pasó por las circunstancias de que yo estaba en bajo peso cuando había que inscribirse.
Claro.
Si no me hubiera inscrito, en mi peso. Entonces fue que no sabíamos si iba a subir. Tampoco me iban a poner en un peso muy elevado, porque si no subía, al final.
Claro.
Te quedabas ahí. Y cuando tú peleas, has dicho que, por ejemplo, hay peso libre, ¿no? Y tú tienes que enfrentarte a una contrincante que pesa 5 o 6 kilos más que tú. Nosotros estamos acostumbrados que tú mueves un volumen, ¿no? Tú proyectas a alguien o vas a intentar a poner la espalda o usarlo, finalizarlo, etcétera, etcétera. Y ahí los 5 kilos, eso se notan mucho. En el golpeo, en el kickbox, en el K1, en boxeo, ¿se nota esa diferencia de peso tanto?
Hombre, son 5 kilos más. Sí, es verdad que no he encontrado muchas chicas que tengan un golpeo fuerte, o sea, duro, que yo diga, y entonces a mí pelear con una chica, por ejemplo, en amateur, en profesional, no te sé decir porque no me ha pasado. No me molesta porque no noto los golpes, no me duele, básicamente.
A mí me sopla y me caigo. Y tú me dices que a mí me tienen que poner el casco, ¿no? Bueno, también vemos un poquito preguntillas que hacemos también a la gente de lucha, ¿no? Que hay muchos chicos, muchos niños, no sé si en tu gimnasio pasa, que a lo mejor sufren bullying o problemas en el colegio, y los llevan a gimnasio de lucha porque piensan que se van a expandir, van a salir de ese problema. ¿Tú eso lo vivís allí? ¿Tú has visto algo en tu gimnasio de ese tipo?
Supongo que hay de todo. Yo creo que el kickboxing, como cualquier deporte de contacto, es esencial para cualquier persona que sufre bullying, porque te crea una seguridad en ti mismo que hace que si estás en depresión salgas de ella y que no te dejes pisar de nadie, ya no usando la agresividad, porque al final también el deporte lo que te enseña es no ser agresivo con las otras personas. pero sí de parar los pies, ya sea si hay que usar la violencia. Yo, por ejemplo, la usaría si me están haciendo bullying. Pero esencialmente el deporte debería ser también para las personas que abusan, para que aprendan a que el deporte, el deporte no se puede usar eso para agredir a otra persona, y eso solo lo aprenden las personas disciplinadas que están en el deporte. Al final los abusones no son de gimnasio. La gente de gimnasio respeta y no abusa de los demás.
Claro, de hecho un concepto, una idea totalmente diferente a la que estamos escuchando, ¿eh?
Sí, yo te la iba a hilar con mi pregunta estrella, ¿no? Que nosotros, bueno, se la hacemos a cualquier modalidad porque en realidad no sabemos ni qué modalidad es concretamente, pero sí que conocemos un estudio, leímos un estudio que con deportes de combate en Estados Unidos habían hecho un estudio en un barrio concreto que tenía alta criminalidad juvenil, y habían empezado a trabajar con esos chicos con deportes de combate, y habían dado... Al final, bueno, en Estados Unidos, como trabajan mucho con diferentes deportes, pero habían estado trabajando con los chicos del barrio, habían empezado con una disciplina, con una motivación en el deporte, y habían reducido casi un 60% esa criminalidad. Y bueno, lo ha aislado perfectamente, ¿no? El abusón no tiene esa disciplina. Entonces, imagino que si te hago la pregunta, me vas a decir eso: es que la disciplina que te da el deporte
te lleva a no usarlo contra ninguna persona. Entonces, simplemente en el ring, o sea, se usa deportivamente, pero nunca para abusar de otra persona. Eso está, es antideportivo totalmente.
Entonces, básicamente dice que para erradicar el bullying, a los que hacen bullying hay que enseñarlos a pelear. Es transgresor, ¿eh? Transgresor lo que estás diciendo.
Suena raro, pero es real, porque yo lo viví en mi propia piel. O sea, yo era una persona súper agresiva, era una persona impulsiva que no me las pensaba. A ver, no vamos a mentir, llegué a pelearme con muchas chicas, y desde que hago este deporte ni se me ocurriría levantar la mano a nadie.
¿Por qué? ¿Porque sabes de tu superioridad, o porque tienes respeto, o por
simplemente... Es porque aprendes el respeto, sobre todo. Lo primero del ring es respetar 100% a tu rival, gane o pierda, el respeto entre compañeros, como que aprendes a muchos valores. Ya no solo aprendes a pelear, aprendes valores básicos de la vida, que te lo da el compañerismo en equipo. Entonces aprendes que la vida no va de tú abusar del otro, sino de aprender del que sabe, y el que sabe enseñar al que no sabe. No abusar del que no sabe.
Y nosotros siempre decimos que, y preguntamos, ¿no? Si los deportes de contacto son más deportes de equipo que los propios deportes de equipo, ¿no?
Sí.
Siempre, esa es la pregunta, ¿por qué? Porque al final tu compañero es con el que necesitas entrenar, con el que necesitas, es el que tienes en la esquina dándote voces y animándote cuando te ve en un momento que flaquea. El que te dice ¡sube la guardia! Pero porque al final tú no te estás dando cuenta, pero creo sí, que al final eso es lo importante, ¿no? Esa reflexión de tengo que respetar al que tengo enfrente me parece una pasada.
Sí, eso yo creo que por eso es esencial, porque lo vi en mí. Yo digo que mucha gente en su día dijo que yo era un caso perdido, porque estaba siempre en problemas, siempre juzgado por peleas, y ahora miro hacia el pasado y decía, ¿cómo? Hoy día me daría vergüenza, o sea, muchísima vergüenza. ¿Por qué? Porque llegué a comprender cosas que quizás ni en la psicología, porque tanto que me obligaban de pequeña y un psicólogo nunca me enseñó, como el deporte en sí, el equipo, a respetar a la gente.
Wow. Y entonces te voy a hacer la pregunta, porque sé más o menos por dónde van a ir los tiros. ¿La quieres hacer tú?
Venga, tú.
No, está mal que la quiera hacer, venga, pero bueno.
Hoy te lo haces. Es que ella hace unas preguntas siempre y yo hago otra. Pero hoy te la cedo, hoy te doy a ti.
¿El deporte cambia a la gente?
Sí. Muchísimo. A mí me cambió muchísimo psicológicamente. Me he hecho hasta súper responsable en muchos factores que no tienen nada que ver con el deporte, pero como que ya te creas una rutina y te creas como hoy tengo que ir al gimnasio, mañana tengo que ir al gimnasio, pues esas rutinas que vas creando en el gimnasio las transformas fuera del gimnasio también. Hoy tengo que hacer esto, pues lo hago. No es como antes que decía, ay, tengo que hacer eso, mañana lo hago. Pues como que me he creado en la mente de todo mi objetivo hacerlo. Y realmente ha sido el deporte, porque me enfoqué tanto en el deporte que me di cuenta que cuando te enfocas en algo, lo consigues. Entonces, para todo me he convertido en lo mismo. Ya sea fuera del gimnasio o dentro.
¿Y cuando te enfrentas a un problema en la vida real? En la vida real, fuera del deporte, me refiero.
Sí, diariamente, pues yo ya voy con más fuerza, porque he ganado muchísima seguridad en mí misma. Y creo que los problemas están para afrontarlo, igual que cuando sales al ring, tienes que afrontar. Y a tu rival, pues la vida igual. O sea, enfrentar el problema, que todo tiene solución al fin y al cabo, y si no se tiene, pues aparta y ya se sigue caminando y ya está.
Claro. Y teniendo en cuenta, que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que el boxeo, el K1, el kickboxing son luchas. ¿Vale? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti las luchas? ¿Qué son para ti las luchas?
Para mí es que subir al ring es como cumplir un sueño. Cada vez que subo estoy cumpliendo un sueño. Siempre lo quise desde muy pequeña y es como... En ese momento no me acuerdo de nada, ¿vale? Yo siempre veo los vídeos luego y digo, wow. Digo, jolín, esa soy yo. Y me siento muy orgullosa de mí porque al final no todo el mundo tiene el valor de subirse al ring a partirse la cara con alguien que no conoce de nada. Y cuando te ves y ves que lo haces bien y vas ganando y vas mejorando, yo veo mi primera pelea, mi segunda pelea y veo las últimas y digo, wow, en tan poco tiempo el gran cambio que he dado. Pero ¿qué son? Las ganas, el esfuerzo, el no rendirme. Mi primera pelea la perdí por KO. Cualquier persona hubiera dicho, ay, esto no es lo mío. ¿Qué va? Al contrario, me dio más fuerza para decir que va, yo no voy a perder más. Y empecé a mejorar, vale, he vuelto a perder, pero no pasa nada, siempre hay mejores, peores. Lo importante es saber que de los errores se aprende y se mejora. Fallé en esto, pues esto no me vuelve a pasar, pues vamos a lo siguiente. Pero me motivo, siempre tengo un objetivo en mi mente y es lo que más está centrado, siempre teniendo un objetivo.
Clara.
Bueno, Pau,
historia de superación,
yo creo que ya nos ha dejado callados a los dos, nos ha dado una lección de eso, de lo que tú dices, de esfuerzo y de superación. Yo es que creo que además es un ejemplo claro, ¿no? De en lo que el deporte te llega a ser, ¿no? A convertirte, ¿no? Entonces,
¿qué le dirías a la que está en el sofá quejándose todo el día?
Que lo más fácil es estar en el sofá quejándose, lo más fácil y lo que te lleva a la ruina realmente, que al final vas, entrenas, los primeros días son horribles porque te duele todo, pero cuando coges la rutina lo horrible es quedarte en el sofá. Yo he estado mala en mi casa sin poder entrenar y sentirme que no puedes ni dormir, o sea, ya después te sienta mal no ir. Te sientes muy mal. Entonces, simplemente levántate del sofá, coge la rutina, que cuando te des cuenta, estás tan metida en el deporte que no puedes vivir sin él. Ya el deporte es salud. Es que es salud, sobre todo psicológica y físicamente. Que es fácil desde un sofá decir, ay, es que estoy cansada, ay, es que me no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de tal, es que todo me va mal. Todo te va mal porque estás en el sofá sin buscar soluciones, objetivos y sentirte mejor.
Ahí se queda, Clara. Es que
totalmente.
Ya no, vamos a cerrar arriba, en top.
Sí, estamos los dos que...
Buah.
Pero bueno.
Tamara, muchísimas gracias.
Nada, un placer. Porque gracias a vosotros.
Ha sido como siempre, te hemos atracado en el último momento, ha sido súper amable. Y predispuesta a esto, yo creo que hago partícipe a Clara en decir que te deseamos lo máximo y lo mejor en tu nueva experiencia al K1 y que nos mantenemos informados. Claro, queremos verte ahí con el cinturón.
Gracias.
De campeona.
Levantando, cogiendo un cinturón.
El cinturón.
Efectivamente. Sí. Bueno, Muchísimas gracias, Clara.
Pues sí, muchísimas gracias, Tamara.
Claro, y un eso. Placer, Clara.
Muchísima suerte y a seguir igual de peleona.
Sí, eso siempre.
Bueno,
pues un placer enorme. Y encantada los dos y muchas gracias por la oportunidad.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Que un ejemplo de superación, de decir, es que no, cuando alguien se queje, le voy a poner este vídeo.
Claro. Yo no tenía muchas ganas de entrenar y me parece que vi ahí.
Yo ya estoy, me cambio, me quito la camisa, me voy a entrenar. Hasta luego. Bueno, Clarita, me alegro mucho escucharte. Nos vemos, que tenemos.
Nos vemos prontito.
Sí, tenemos trabajo este fin de. Pues como está grabado, ya no sabemos ni qué fin de.
Ya no sabemos qué fin de, da igual, trabajamos todos los fin de, si no.
Que un beso enorme. Y...
Un besito y un besito a los que nos escuchamos, no pen.
Hasta la próxima semana.
Adiós.
Escuchar Scoracer Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube en Scoracer.